Vamos a empezar en Apocalipsis 21 esta mañana, pero hemos estado bueno ya sobre el cielo, el futuro, lo que espera al pueblo, a la iglesia de Dios, y le pido que me acompañen en reverencia en esta mañana a la palabra de nuestro Dios, y nos ponemos de pie y vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 21, y simplemente les pido que me ayuden a leer los primeros tres versículos de Apocalipsis 21, versículo 1, 2 y 3. ¿Todo tiene, hermanos? Leemos la palabra de Dios juntos, Apocalipsis 21, del 1 al 3. Dice la palabra de nuestro Dios: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Padre Santo, en esta mañana, una vez más te exaltamos a ti, Señor. Te damos toda la honra y gloria, Señor, porque eres nuestro Dios, porque has escogido salvar de este mundo a lo más vil, lo más sucio, y reconocemos que eso somos nosotros. Somos pecadores y somos imperfectos, pero en medio de todo ello, Señor, tu gran amor que has tenido para con nosotros, que nos diste a Jesucristo, tu Hijo amado, y los triunfos de la cruz, las glorias de la cruz, de la cual hablamos y cantamos esta mañana, te damos gracias, porque en Él y ahí confiamos que hay perdón para todos nuestros pecados, sí. En Cristo también confiamos que hay una esperanza hermosa, gloriosa, que nos espera, que un día estaremos contigo para siempre. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, Señor, de ir contigo, de que vengas por tu iglesia y que estemos contigo para siempre, porque sabemos que este mundo se ha de acabar tarde o temprano. Te pido que ministres a nuestras vidas esta mañana en tu palabra, que sea de edificación para nosotros y que en todo momento estemos conscientes de que somos simplemente peregrinos en este mundo y vamos camino a un lugar muchísimo mejor. Porque eres bueno y fiel, Señor, te exaltamos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. ¿Puedo tomar asiento, hermanos? Hemos aprendido que la historia, los historiadores nos dicen que un imperio dominante o una nación dominante dura solamente aproximadamente 250 años. Roma, Grecia, Babilonia, etcétera. Estados Unidos, una nación que domina el mundo, sí, simplemente dura por cierto tiempo, 250 años. El promedio aproximadamente. Estados Unidos lleva ya por existencia como 240 años ya. Se acerca el fin. Y la razón por la cual no siempre permanece arriba una nación, un imperio, nos dice que es por la decadencia y por la abundancia. Porque el país domina tanto el mundo, el imperio domina tanto el mundo, que hay una abundancia de riquezas, de cosas materiales entre el pueblo y la nación, que se corrompe inevitablemente tarde o temprano. Siempre ha sucedido con todo imperio, con toda nación, y Estados Unidos no está excluida. Esta nación es de abundancia, abunda materialmente en riquezas, todos quieren venir aquí, pero hay una decadencia moral debido a todo eso. Tanta abundancia hay en este mundo, en este país, Estados Unidos, que el país se ha olvidado de Dios. Que el enfoque nuestro está en este país, en las cosas de este mundo, y no en el cielo, donde debería estar nuestro enfoque. Porque la abundancia es tan grande que nos olvidamos del futuro, queremos pensar solamente en el presente. Y luego vamos y pedimos que Dios bendiga a América. ¿Pero para qué? ¿Para que lo bendiga económicamente, para que continúe haciendo todas las maldades que está haciendo este país? En todo lo que está gastando, en todo el pecado, en toda su maldad y su inmundicia, para eso que queremos más bendición para este país, para que continúe en el mal camino en donde ya se encuentra. Nuestro enfoque no debe estar ahí. Nuestro enfoque es llamado por Dios a ser puesto en el cielo, en el futuro, en el lugar más allá de nuestra existencia aquí en el presente, porque todo esto se va a acabar. Aquí en Apocalipsis 20, versículo 11, vemos el contexto, el final de todo lo que existe, el fin de todos los fines. Versículo 11 del capítulo 20 de Apocalipsis dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El contexto aquí del cielo, del capítulo 21, y vi un cielo nuevo. Primero ve un trono blanco, donde todo el mundo está reunido. Este es el día, hermanos, el último día. El último día que existe. Después de aquí ya no hay más días en el mismo sentido, que es medido por tiempo. Después de aquí pasamos todos a la eternidad, sea para bien o para mal. Ese es el último día, se ha acabado. Ya no hay más esperanza para el mundo, ya no hay más oportunidad para arrepentimiento. Cada persona que ha vivido en toda la historia de este mundo está presente aquí, y dice que desean huir, pero no pueden. Todos están aquí, grandes y pequeños, y son juzgados por Dios, y son lanzados al lago de fuego. No están escritos en el libro de la vida. Ese es el último día de los días. Y es un día seguro en el futuro que nadie puede evitar, que nadie puede escapar. Tarde o temprano todos estarán aquí delante de este Dios como juez, y serán juzgados y serán lanzados, dice aquí, al lago de fuego, la muerte segunda, y se acaba. Para siempre. Ya no hay más tiempo, no hay más oportunidad. Este mundo, este país y todo el mundo se acaba, llega a su final aquí, Apocalipsis. Las buenas noticias empiezan en el capítulo 21, donde Juan dice que ahora ve un cielo nuevo y una tierra nueva. Acá el capítulo 20 se acaba para los que no conocen a Cristo, son juzgados, lanzados al lago del fuego, ya hemos hablado de eso. Pero ahora empieza la nueva vida para el cristiano en el cielo. En el cielo. Y vamos a hablar del cielo, hablando en tres partes. Vamos a hablar de qué es el cielo. De qué es el cielo, y también vamos a hablar de cómo será la vida en el cielo. ¿Qué es el cielo? ¿Cómo será la vida en el cielo? ¿Y quiénes estarán en el cielo? Pero hoy, en esta mañana, nos vamos a enfocar en generalmente hablar de qué es el cielo. ¿Qué es el cielo? Y primeramente quiero que miremos qué es un lugar. ¿Qué es un lugar, hermano? Es un lugar real que existe, donde un día estaremos para siempre. No es solamente un estado de conciencia, un estado mental, un estado espiritual. Es un lugar real, como lo es Los Ángeles. El cielo no es como Los Ángeles. No se vayan a espantar, no es igual así, sino en el sentido de que Los Ángeles es un lugar, el cielo es un lugar. En Juan 14:2 recuerdan Jesucristo, donde dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dice, yo lo hubiera dicho. Si no es así, yo se los hubiera dicho. No les miento, dice. Voy pues a preparar, dice, un lugar para vosotros. Hay un lugar que ha sido preparado para el pueblo de Dios, para que esté ahí para siempre con su Dios. Como Jesucristo, tendremos cuerpos glorificados, del cual ya hemos hablado en 1 Corintios 15:33, que dice que es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. 1 Corintios 15:40, de cuerpos celestiales. Nuestros cuerpos glorificados, hermanos, nuestros pies aún glorificados, tocarán un lugar, pisarán un lugar que conocemos como el cielo. Hay un lugar, y ese es el cielo. Ahora, aquí dice el versículo 1, Apocalipsis 21, que es un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Es un cielo nuevo y es una tierra nueva, así que es diferente, no solamente cronológicamente que viene después de este mundo, sino que es mejor, que no se puede comparar con toda la corrupción, con toda la inmundicia que hay en este mundo. Es un cielo nuevo, tierra nueva, porque es mejor. Porque no hay lo mismo que hay en este mundo, no hay el mal. No hay el mal, no hay el pecado, no hay la inmundicia, la corrupción que caracteriza a este mundo. Ya no va a haber allá. Pero dice que se acaba la tierra y viene uno nuevo, porque se va a acabar. Tarde o temprano el mundo tiene que llegar a su final. En Lucas 21:33, Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán necesariamente. Primera de Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo está pasando, dice, y aquí llegamos donde ya ha pasado, se ha acabado aquí. Isaías 24:5 dice que la tierra se contaminó bajo su inhabilidad de seguir la ley de Dios, traspasaron las leyes de Dios. Toda esa inmundicia se corrompió el mundo y tiene que ser destruido. Si se van conmigo rápidamente a Pedro, se funda de Pedro, y hablamos sobre este pasaje, y lo vamos a mencionar en pasada para ver una palabra ahí muy importante. Es una de Pedro 3, versículo 11, un poco atrás de Apocalipsis. Una de Pedro 3, versículo 11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Se va a deshacer todo. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero, dice el 13, nosotros esperamos, según las promesas de Dios, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales, dice aquí, que habita o mora la justicia. Esperamos un lugar nuevo, tierra nueva. Se va a destruir el presente, porque en esto nuevo va a morar la justicia, lo justo, lo santo, porque en el presente no habita. En el presente hay inmundicia, hay maldad, en la cual a propósito contribuimos todos nosotros como pecadores, y tiene que acabarse, tiene que llegar a su final. Todo lo mal tiene que terminarse tarde o temprano. Y llegamos aquí, Pedro dice, hay algo mejor, donde solamente va a habitar la justicia. Porque aquí en el mundo, hermanos, por todo lugar, en todo lugar, en toda persona, hay maldad. Todo lugar, en toda persona, por todo lugar, maldad, pecado y pecado y pecado. Y tiene que llegar a su fin. Dios tiene que juzgar al mundo, como lo vemos en Apocalipsis 20. Se van a abrir los libros, el libro de la vida, y va a venir algo mejor para el pueblo de Dios, y le llama un cielo nuevo y tierra nueva. No es simplemente una remodelación, hermanos, ni una transformación, una destrucción. Tiene que destruirse totalmente y hacer algo nuevo. Nuevo, mejor y perfecto. Aquí dice que son desechos, la palabra, son desbaratados. Se derriba como se va a derribar un edificio. Llega a su final y hay algo mejor y mucho más diferente. Tan diferente que, si no han perdido Apocalipsis, dice que cuando el primer cielo y la primera tierra ya pasaron, dice que el mar ya no existía más. Dice, ya no hay mar en este mundo. Este mundo en el cual vivimos, hermanos, depende del agua, ¿verdad? Nosotros dependemos del agua para vivir, para tomar agua. No podemos vivir y existir sin agua. Nuestro cuerpo, la carne, nuestra piel está compuesta de 65% es agua. La sangre nuestra es 90% es agua. Si sin el agua no se puede sostener la vida. Este es el único planeta que conocemos donde hay suficientemente agua para sostener la vida. Pues en este nuevo planeta, dicen, ya no estamos dependiendo del agua, ya no hay ni siquiera mar. Ahora, espero yo, hermanos, que sea metafóricamente, porque a mí me encanta el mar, me gusta el agua, y tengo esperanzas de que sea metafóricamente, pero la probabilidad es que no es así. Los judíos, el pueblo especialmente judío, tenían temor al mar. Odiaban el mar, no sabían nadar, obviamente, no había tecnología que hay hoy. Y el mar siempre representaba algo mal. En Isaías 57, por ejemplo, versículos 20 y 21, se menciona ahí que no hay paz para el impío, como no hay paz en el mar. En el mar es tormentas, el viento, las olas, y había un terror sobre el mar. Por eso recuerdan en los Salmos cuántas veces dice Dios nos libra del mar, nos libra de las olas, de la lluvia. Jehová, en el Salmo 46, Jehová es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, bramaron las aguas, titubearon los vientos, etcétera. Dios nos protege sobre todo el mar y todas esas cosas, porque había un terror sobre el mar. Pero aquí dice, en este mundo nuevo que nos espera, dice, este lugar, dice, es diferente, ya no hay ese tipo de espantos que aterrorizaba a la gente, y ya no hay ese tipo de dolor, porque es diferente, ya no existe mar. Ahora es importante notar, hermanos, que no es completamente diferente, es decir, de que es un mundo nuevo, pero todavía es un mundo. Es una tierra nueva, pero todavía es una tierra. Es un cielo nuevo, pero todavía es un cielo. Las palabras, la terminología que vamos a encontrar en la Biblia es algo a lo cual nos podemos relacionar nosotros. Se habla de un lugar, de las calles, de ríos, de fuentes, de los hospicios, etcétera. Son cosas similares a nuestra existencia, pero mucho mejor. Porque dice que ya no hay el pecado, ya no hay la inmundicia, ya no hay el pecado. Además, el versículo 2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Aquí está hablando de una ciudad, como igualmente habla el libro de Hebreos, recuerdan capítulo 11 del versículo 10, que es una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, sí es una ciudad, como aquí hay ciudades, la gran capital, Jerusalén. O sea, es una existencia no completamente diferente, pero es totalmente diferente, porque no hay nada de mal, no hay nada de pecado. Todo lo que venía a terrorizarnos, a causar mal y dolor en este mundo, ya no habrá allá. Este lugar conocemos, el cielo, donde para siempre estaremos con Dios. Ahora, la pregunta importante, por supuesto, ¿verdad?, es ¿dónde está este lugar? ¿Dónde está el cielo? Pues la respuesta es fácil, hermanos. ¿Dónde está el cielo? Arriba. Fácil. Está arriba. La Biblia dice que es hacia arriba. Es más, ahí el versículo 2 dice que Juan ve la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Viene bajando del cielo, es decir, que estaba arriba. ¿Dónde está el cielo? Está hacia arriba. Más atrás, ahí en Apocalipsis 4, versículo 1, cuando Juan recibe esta visión, dice que después vi esto, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Le dice que suba hacia arriba. O sea, si le preguntan, hermanos, a alguien dónde está el cielo, nomás dígale que está hacia arriba, porque está hacia arriba. Si ustedes recuerdan, por el tiempo no puedo ver todos los pasajes, pero segunda desde Corintios 12, 2 al 4, donde el apóstol Pablo, hablando, dice que él fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea, que hay un cielo más allá, las estrellas, donde está la atmósfera, y todavía hay un tercer cielo. Él le llama el tercer cielo, pero fue arrebatado hacia arriba. Primera Tesalonicenses 4:16 dice que cuando venga el Señor mismo con voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios, desciende del cielo. Efesios 4 dice que Jesucristo descendió y después ascendió de nuevo. Recuerda Efesios 4:9, 9 y 10. Entonces, hermanos, si se pregunta dónde está el cielo, es fácil. Ya les dije, está arriba. Ahora, por supuesto, la pregunta inmediata después de eso es ¿qué tanto hacia arriba? Si el cielo está hacia arriba, ¿qué tanto hacia arriba? Pues mire, hermano, déjeme compartirles esto. El satélite Pioneer 1, los que estaban viviendo cuando lo mandaron hace muchos años, en los 60s, fue 70,000 millas hacia arriba, hacia el cielo, en la atmósfera. Fue 70,000 millas y nunca llegó al cielo. El satélite Pioneer 1 no está con Dios, pero intentó, fue 70,000 millas hacia arriba. El Soviet Love 1 que mandaron fue 373,000 millas hacia el cielo, pero nunca llegó con Dios. Pioneer 4, después mandaron otro, fue 470 mil millas hacia afuera, hacia el cielo. Tampoco llegó con Dios. El más nuevo, a propósito, lo más nuevo es Voyager 1, le llaman, que ahorita anda aproximadamente por el planeta de Pluto. Ahí anda, está todavía navegando el espacio y ya ha pasado el planeta aparentemente Pluto. Pero todavía no ha llegado con el cielo, al cielo, al tercer cielo. Todavía no ha llegado a la presencia de Dios. Y para que lo entendamos un poco mejor, a lo mejor, hermanos, para nuestra mente que intente razonarlo, la luna, nuestra luna aquí, está a una distancia de 211.463 millas. 211.000 millas. Ahora, si usted desea caminar hacia la luna, si le gustaría caminar a la luna, si se pudiera caminar, y si usted empieza a caminar 24 millas por día, 24 millas por día, llegaría a la luna en 27 años. Así que más vale que vaya empezando, ¿verdad? 24 millas por día, llegaría en 27 años a la luna. Ahora, si va un poco más rápido, hermano, vamos a darle un poco más de velocidad. Digamos que usted pueda caminar a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz va a 186 mil millas por segundo. 186 mil millas por un segundo, esa es la velocidad de la luz. Ahora, si usted pudiera ir a la velocidad de la luz, pues llegaría al planeta Mercury en 4.5 minutos, porque está a 50 millones de millas de aquí, el planeta Mercury. Marte está a 4.21 minutos de aquí, si va a 186 mil millas por segundo. Júpiter está a 35 minutos 11 segundos, está 367 millones de millas lejos de nuestro planeta. Saturno le tomaría una hora y 10 segundos porque está a 790 millones de millas. Uranus, que a propósito, la palabra en griega para el cielo es Uranus, cuando hablamos del planeta Uranus, pero le tomaría de 1.5 billones de millas. Neptune son 3 billones de millas de distancia de aquí, hermanos. Ahora, si usted puede ir esa velocidad, sería increíble, y aún no llegaría en su tiempo. Nuestro Sol es una estrella de billones de estrellas en nuestra galaxia, en donde vivimos nosotros, la galaxia aquí donde estamos nosotros. Para atravesar de un punto al otro, hermanos, le tomaría 100.000 años. 100.000 años yendo a la velocidad de luz. Yendo a la velocidad de 186.000 millas por segundo, le tomaría 100.000 años para atravesar de un punto al otro punto en la galaxia en la cual vivimos. Y hay billones de galaxias, hermanos. Billones. Entonces, si se da cuenta, hermanos, la mente empieza a desbaratarse ahí, ¿verdad? Entender qué tan grande es el universo, todo lo que Dios ha creado para nosotros. Y usted se está pensando, bueno, me va a tomar mucho tiempo llegar hasta allá. Recuerden lo que Jesucristo dijo en Lucas 23:43, al que estaba crucificado con él, le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dijo, hoy mismo. Sí, el cielo está muy lejos, pero Cristo le dijo, hoy estarás conmigo. Porque ese es el poder de Dios, esa es la grandeza de Dios, esa es la infinidad de nuestro Dios, de que todo lo ha hecho, todo lo creado, y Él en sí existe fuera del tiempo. Y humanamente hablando es imposible para nosotros, pero Dios dice que eso es en un abrir y cerrar de ojos, instantáneamente, porque es el poder de nuestro Dios. En Jeremías, hermanos, si van conmigo para leer un versículo rápidamente, Jeremías 23, en el Antiguo Testamento, después de Isaías, Jeremías capítulo 23, versículo 23, dice Dios hablando, ¿soy yo Dios de cerca solamente?, dice Jehová, ¿y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dios diciendo, yo estoy en todo lugar, en todo momento, ¿quién se puede esconder de mí? La infinidad de la presencia de nuestro Dios, que dice, aún hasta lo más profundo de los cielos, ahí está Dios. Ese es el cielo, es una infinidad en tiempo, una infinidad de lugar, de locación, la presencia de nuestro Dios que domina todo, que es infinito, que está muy, muy lejos, pero en un sentido muy cerca, porque Él es sobre todo, está en todo lugar, en todo momento. Ese es el lugar perfecto que nos espera un día a nosotros. Entonces, podemos hablar y hablaremos más en el futuro de que es un lugar, está el cielo. Pero, número dos, también vemos en versículo 2 que hay un pueblo. Hay una ciudad, hay un lugar, pero hay un pueblo, dice el versículo 2, cuando dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí habla de una esposa, y conocemos en la palabra de Dios que la esposa es la iglesia. La esposa que aquí está en la gran ciudad de Jerusalén ya, baja junto con la ciudad de Jerusalén, es el pueblo de Dios, es la iglesia. Es más, dice el versículo que sigue, el 3, que oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este es el pueblo, esta es la iglesia, esta es la esposa de Cristo, que se ha venido a unir para siempre perfectamente con su Dios. Apocalipsis 19, si van un poco más atrás, el versículo 6, hablando aquí de la esposa, que es la iglesia. Apocalipsis 19, 6, dice que oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Este es el pueblo de Dios. El capítulo 21 también habla más de la esposa y lo que están escritos en el libro de la vida. Esta es la iglesia, es el cuerpo de Dios, su pueblo. Somos nosotros. En el cielo hay un lugar para entender el cielo, pero hay un pueblo. Y los que están ahí son los redimidos por Cristo, son los que son la esposa, los que son la esposa de Cristo, lo que es el pueblo de Dios. Es lo que somos nosotros, hermanos. Si ya leí la palabra de Dios, somos un regalo del Padre al Hijo, del Padre, Dios Padre a su Hijo, un pueblo que Dios ha escogido, dice, desde antes de la fundación del mundo, para entregar un día a su Hijo Jesucristo, para que su Hijo sea unido con su iglesia y juntos estemos con Él para siempre. Es lo que somos. Somos la esposa de Cristo. Lo dice en Efesios cuando está hablando del matrimonio, y dice, yo hablo del misterio de la iglesia. Este es Cristo preparando a su propia iglesia. Es lo que somos nosotros. Y aquí vemos la celebración de las bodas del Cordero, la unión con Cristo. Todos unidos, su pueblo con su iglesia, la esposa viene por fin a unirse a su esposo, que es Jesucristo. Y esto es, hermanos, a propósito, esto es lo que le da la importancia al matrimonio y la santidad del matrimonio. Eso es lo importante, porque el matrimonio es una ilustración viva, gloriosa, de la unión de Cristo con su iglesia. Es lo que es el matrimonio. Es Cristo uniéndose con su iglesia, dice Efesios. Esto es, no está hablando del matrimonio, está hablando de la iglesia, dice. Eso es lo importante, por eso es sagrado. Sí, hablamos de que deseamos que en la iglesia, en toda la iglesia de Dios en el mundo, que haya buenos matrimonios, que sean ejemplos para otras personas, ¿verdad? Queremos el ejemplo, está bien, eso es bueno, pero eso no es lo que le da la importancia al matrimonio. O porque viene a contribuir en la sociedad, en el mundo, ¿verdad? Buenos matrimonios, sí es cierto, contribuye, es bueno, pero eso no le da importancia. O porque es bueno para los hijos, porque crecer en un buen hogar, en un buen ambiente, le da estabilidad, todo eso es cierto, pero eso no importa principalmente. Lo importante es que el matrimonio es un reflejo del Evangelio mismo de Dios, del Evangelio de Cristo, del mismo carácter de Dios escogiendo para salvar a pecadores desde toda la eternidad, escogiendo lo más vil del mundo y unirlos a su propio Hijo para siempre. Por eso esa es la importancia del matrimonio, porque es un reflejo del Evangelio. Y es por eso que Dios dice en Malaquías 2:16 que literalmente aborrece el divorcio. No solamente que le cae mal, que está en contra, o está más o menos, lo aborrece. Porque es la ilustración viva de la unión de su propio Hijo Cristo con su iglesia. Por eso es importante. Y por eso no nos importa y nos duele a ver la nación en la cual vivimos y toda la decadencia moral del matrimonio y el homosexualismo y el intento de reinventar la definición de lo que es el matrimonio definido por Dios. Por eso duele, porque es un ataque en contra del mismo carácter de Dios. Es un ataque en contra del Evangelio, de Cristo amando y salvando a su pueblo, a su iglesia. En el libro de Ezequiel, hermanos, si van conmigo ahí, aquí vemos a Dios escogiendo a su esposa, aunque es muy infiel. Es Ezequiel capítulo 16, está Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, después en el Antiguo Testamento, capítulo 16. Acompáñame desde el versículo 1 ahí. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, ve y cuéntales toda su maldad. Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día en que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas. O sea que no eres un buen pueblo, es lo que le está diciendo. Versículo 6, y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Y empieza a hablar de lo bien que hace Dios por su pueblo. En el versículo 8 dice: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti, y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Viene a salvar a su pueblo. Mire el versículo 15, Ezequiel 16:15. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones. ¿A cuántos pasaron suya tú eres? Primero le dice: tú eres mía, ahora eres tuya. Y empieza a hablar de todo el adulterio espiritual que el pueblo de Dios comete con su Dios. Le está hablando como su esposa. Le dice: mire, te encontré como lo que tú eres, sucia, vil, pecadora. Lo peor es lo peor. Pero te la lavé yo y te cubrí. Te llamé mío, me perteneces a mí, eres mi pueblo. Pero tú cometiste adulterio espiritual, te alejaste de mí, te alejaste de tu Dios. ¿Pero qué hace Dios? ¿Perdona a su pueblo? Sí. ¿Dios abandona a su pueblo? No. ¿Dios divorcia a su pueblo? ¿Se divorcia de él? No. ¿Porque Dios aborrece el divorcio? Lo perdona. Y lo acepta. Y envía a Cristo, su único Hijo, para pagar el precio, para salvar a su pueblo. Ese es el Evangelio. Es lo mismo que la Biblia dice en 1 Corintios 1, que Dios escogió lo más vil del mundo, encontró a su pueblo sucio, pero lo salva, lo ama a través de Jesucristo su Hijo. O Efesios 2, estábamos muertos en delitos y pecados, lo más vil del mundo, en otro tiempo, ¿verdad? Éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de desobediencia, en otro tiempo, pero ahora dice, Dios tuvo misericordia en Cristo. Lo mismo que está diciendo aquí Ezequiel. Ustedes se han alejado de mí, me han sido infiel. Pero Dios no abandona a su pueblo, Dios no divorció a su pueblo, porque Dios aborrece el divorcio. Y esa es la grandeza del matrimonio, de que Dios dice, esto viene a ilustrar mi gran amor, mi gran perdón por mi pueblo. Que aún en sus pecados los amo, aún en sus pecados envío a mi Hijo Jesucristo para pagar el precio por sus pecados. Es lo que somos, la esposa de Cristo. Es lo que ve aquí Juan y dice, vi a esta esposa, la nueva Jerusalén, la esposa que desciende del cielo y está ya dispuesta como una esposa ataviada para su esposo, el marido, que es Jesucristo. La palabra de dispuesta ahí a propósito es una palabra importante. Estaba hablando de una preparación. Ahí en Apocalipsis 21:2, donde estamos, la palabra para dispuesta es la misma palabra para el mundo, es cosmos, hablando del mundo. Ustedes recuerdan, hemos hablado que la palabra mundo, no solamente el cosmos, habla de un mundo, sino también está hablando de un orden. Sistema, hemos hablado de un sistema, recuerden, no améis al mundo, no amen el sistema, el orden, el cosmos, que nos lleva hacia el mal. Entonces está hablando sobre un orden. La ilustración que hemos usado, recuerdan, de las hermanas, las mujeres. Mujeres que se levantan en la mañana y se ponen los cosméticos, el cosmos, el orden. Porque se levantan en la mañana y como que algo pasó en la noche, ¿verdad? Como que vino una tormenta grave, un huracán, ¿verdad? Y se levantan y como que todo está en desorden. Y se miran en el espejo y dicen, aquí hay algo mal. Está todo desordenado. Entonces tienen que tomar los cosméticos y tienen que ordenarse un poquito, ¿verdad? Y está bien que lo hagan. Pero ese es el orden, ese es el sistema, el cosmos, cosméticos. Ahora, aquí la misma palabra de cosmos, porque está hablando de un orden. La misma palabra en primera de Pedro 3:5 es traducido como ataviarse. Las mujeres se tienen que ataviar. En Lucas 21:5 hablando del templo, que estaba adornado el templo, la misma palabra. Pero la idea es esa, hermanos, que Cristo, nuestro Dios, está ordenando nuestras vidas, está poniendo todo en su lugar adecuado, en donde debería estar las cosas en nuestras vidas. Y aquí en el futuro dice Juan, yo vi que la iglesia desciende con Jerusalén, la esposa, y ya está dispuesta, ya está ordenada, está lista, preparada, ya está para esta unión perfecta con el esposo y marido. Porque Dios ya ha terminado su obra en nosotros. Aquí es el futuro, que va a llegar el día donde Cristo ha empezado la obra en nosotros, ¿verdad? Y un día la va a perfeccionar. Este es el día donde ya ha determinado todo lo que se propuso hacer en nuestras vidas. Ha cambiado completamente nuestra vida y corazón y nuestra mente. Ya no hay pecado en nosotros en aquel día. Nuestra mente ya ha aprendido, el corazón nuestro ya ha aprendido a amar a Dios sobre todas las cosas. Hemos sido transformados en un instante, en abrir y cerrar de ojos. Hemos aprendido a adorar a Dios genuinamente y sinceramente para siempre. El futuro. Ya está la iglesia lista y santa y preparada para enfrentarse con su Señor y Salvador y ser unidos para siempre en este lugar. Aquí está el pueblo, y estaremos no solamente nosotros, sino con todo el pueblo desde todos los tiempos de este mundo que han existido, que han encontrado salvación en Cristo Jesús. Un pueblo enorme, un pueblo grande, porque el amor y la misericordia de Dios es grande, y el pueblo, el número es enorme y grande. En Apocalipsis 7, si van conmigo un poco más atrás, para que miremos todo este pueblo, toda esta gente, todos estos que pertenecen a la esposa de Cristo, el versículo 3, el 3, Apocalipsis 7:3, dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esta es la marca, no de la bestia, la marca de Dios en sus frentes. Y oí el número de los sellados, 144,000, 12,000 de cada tribu de Israel, ahí lo encontramos. Pero llegando al versículo 9, dice que después de esto miré, y he aquí una gran multitud, una enorme multitud, la cual ninguna persona, dice, podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, que está en el cielo, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Es una visión, hermanos, de todo el pueblo de Dios en el futuro reunido, una gran multitud, a cual ninguna persona podía contar. Enorme. Toda la gente aquí reunida delante de la presencia de nuestro Dios, el pueblo de Dios. los testigos de Jehová, los falsamente llamados testigos de Jehová, nos dicen que los que van al cielo son desde el versículo 4 a 144,000 sellados, pero ahí nos dice que son una tribu de los hijos de Israel. Interesantemente, su modo de interpretar es literal al principio, diciendo si son 144,000, y después metafóricamente, pero no son de las tribus real de Israel. Cambian una forma de interpretación en el mismo versículo. Pero primero es literal, después no es literal. Más adelante el capítulo 14, no es el enfoque esta mañana, pero el capítulo 14 también habla de los 144,000, dice que son hombres, no hay mujeres, y son vírgenes todos los hombres. Pero bueno, su doctrina está equivocada. Aquí no dice que es una gran multitud, todos están aquí. Todo el pueblo reunido dice que no lo pueden contar, de toda tribu, de toda nación, juntos en un lugar. Es el futuro, es el cielo, es un lugar real, y hay un pueblo que es el pueblo de Dios. Y último, hermanos, si no han perdido Apocalipsis 21, el 3, versículo 3, importante es que hay un Dios, o hay una persona que es Dios. Un lugar, un pueblo, un Dios, es su Dios, nuestro Dios. Dice el 3 que oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo, Él mismo, enfático ahí, dice, estará con ellos como su Dios. Esto es, hermanos, lo que hace el cielo, la presencia de Dios. Que Dios está aquí. Si Dios no estuviera ahí, pues entonces ya no fuera Dios. Lo más importante es que Dios está ahí, hermanos. Les quiero hacer una pregunta, y quiero que la escuchen bien y que mediten sobre la pregunta, y no tienen que responderla, obviamente. Quiero que mediten sobre ella hoy y aún después, cuando vayan a su casa y estén a solas, y que genuinamente examinen su vida, su corazón, referente a esta pregunta. La pregunta es esta: si pudiera usted ir a un lugar de total perfección, donde hay solamente gozo, paz, tranquilidad, ya no hay enfermedad, ya no hay nada malo, en donde usted es rico, rico y abundantemente en riquezas, tiene todas las posesiones, aún pudiera ser aquí el mundo, tuviera amistades y amigos, felicidad, risas y gozo todo el tiempo, esa utopía, ese mundo perfecto. Si usted pudiera ir ahí, estuviera satisfecho, aunque no estuviera Dios ahí, es la pregunta. Estuviera contento ahí, aunque Dios mismo no esté ahí. Piénselo y piénselo estos días, porque se da cuenta que la naturaleza humana es responder sí, si es honesto. Aquí podemos decir lo que sea, cuando estamos a solas con Dios, examinando nuestras vidas, donde nos damos cuenta la depravidad a veces de nuestro propio corazón, y ver lo que realmente queremos es ser felices. No queremos esto y esto y esto malo, y queremos esto y esto y esto, todo bien. Y a veces no nos importa si Dios está ahí o no. Nomás quiero ser feliz y contento y perfecto, y estuviera satisfecho ahí. Pero lo que la Biblia nos dice, hermano, lo que hace el cielo, no es esa vida de perfección de la cual vamos a hablar después, pero es la misma presencia de Dios. Es lo que hace toda la diferencia. No una vida perfecta, sin males y sin dolores, sino es que estamos delante y en comunión perfecta con nuestro propio Dios, con Dios. Es lo que viene a hacer toda la diferencia. Porque el mundo, cualquier persona que Cristo, todos quieren ir al cielo. Lo que no quieren es que Dios esté ahí. Y usted puede ir por las calles y hablarles de Cristo y preguntarles, ¿desea ir al cielo? Claro, todos quieren ir al cielo. Es una pregunta mala de preguntar a la gente sin Cristo, porque no resuelve nada. Si quieres ir al cielo, pues todos quieren ir al cielo, eso no importa. La pregunta es, ¿quiere estar con Dios? Porque todos quieren un mundo perfecto. Todos quieren el cielo, según lo ven ellos, una vida perfecta. Pero lo que no quieren es a Dios. No quieren un juez, no quieren alguien que es santo, perfecto, que aborrece la maldad, nuestra propia maldad e inmundicia. No han aprendido a amar lo bueno y lo justo y aborrecer el pecado. Ese es lo difícil. Pero todos quieren ir al cielo. Confío en el Señor, hermanos, que como cristianos, Dios obrando en nuestras vidas, si hay algo en nosotros que desea la presencia de Dios. Si usted conoce a Dios y realmente ha sido transformado por el poder de Dios, confío que hay algo en nosotros que anhela estar con Dios, que entiende que hay algo mejor que todo lo superficial, que son las cosas materiales y aún esa vida perfecta, que es superficial en comparación a la misma presencia de Dios, que eso es el cielo. Jesucristo en Juan, donde hemos hablado el pasaje 14, donde dice, voy a preparar las moradas, dice, ¿para qué? Para que en donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Es lo que les dice. La importancia es que yo voy a estar ahí. Lo importante es que Dios está en el cielo, que ese es el hogar de Dios, ese reino completo y perfecto de Dios, donde Él domina el cielo. Y no podemos sacar a Dios del cielo. Él está ahí necesariamente y siempre estará ahí. Es el hogar de Dios. Mateo, si van conmigo a mirar unos versículos, varios versículos ahí, y rápidamente, si no lo puede seguir, lo puede apuntar, pero Mateo 5:16, Dios está en el cielo. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahí igual, capítulo 5, versículo 34, dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios. El cielo es el trono de Dios. Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Capítulo 6, versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Capítulo 7, versículo 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a lo que le piden? Y puede continuar el capítulo 10, versículo 32, capítulo 12, 50, 16, 7, 18, 10, 14, 19, etcétera, etcétera. Dios está en el cielo, que está diciendo. Vuestro Padre está ahí. Todo lo que debemos amar como cristianos, el Padre, el Hijo, nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo en su totalidad, nuestros hermanos en Cristo, nuestra familia en Cristo, todo lo que amamos está ahí. Entonces la pregunta es, ¿realmente amamos a Dios? ¿Realmente desea estar con Dios? ¿Realmente estar en la presencia de Dios? No, olvídese de la vida perfecta. ¿Quiere estar con Dios? La pregunta. ¿Le interesa estar con Dios? ¿Le interesa cara a cara contemplar a su Dios? Apocalipsis 21, si no han perdido, ahí versículo 3, rápidamente lo vamos a ver. Dice que oyó una gran voz del cielo. No es Dios hablando, es una gran voz, probablemente un ángel, como en el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 2 o 7, 2, 14, 9. Es una gran voz, un ángel, que dice, he aquí, esto es el cielo, el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, Dios mismo, Él mismo estará ahí con nosotros. Si se examina, hermanos, y pensamos en esta verdad, es que Dios ya está con nosotros ahorita. ¿Ya? Dios ya está con nosotros, Dios ya está habitando con nosotros, Dios ya nos ha amado, ya experimentamos ciertas cosas del amor de Dios en nuestra vida, y ya somos el pueblo de Dios ahorita, en el presente, pero no en su forma total y final. Es solamente un anticipio, hermano. Es una probadita chiquita, un adelanto de lo glorioso que nos espera, de lo hermoso que es ser el pueblo de Dios y tenerlo a Él como nuestro Dios. En el presente ya gozamos de esa hermosa realidad, de una paz, dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento, de un gozo que el mundo no nos puede quitar, dice el Evangelio de Juan, de una iglesia, una familia en Cristo, la comunión, el Espíritu Santo, el Consolador, que nos viene a fortalecer. Todo ese privilegio de adorar a Dios, de reunirnos aquí y glorificar a Dios, todo eso es hermoso, ¿verdad, hermanos? ¿Sí es hermoso, hermanas? Y solamente es un poquito, es un anticipio de lo que nos espera. Es más, mire, si hablamos de un lugar, un pueblo y un Dios, este es un lugar consagrado para Dios, el templo de Dios. Aquí se reúne el pueblo de Dios y aquí encontramos a nuestro Dios, igual, el cielo. un lugar, un pueblo, un Dios. Pero es solamente un poquito de lo que nos espera. Aquí nos gozamos y nos regocijamos en el Señor, pero lo que viene será magnificado mucho más. Y por eso les digo, hermanos, si ustedes no disfrutan de venir a este lugar con un pueblo de Dios, a encontrarse con su Dios y glorificarle, si esto no lo disfruta, no va a disfrutar el cielo. Pero no se preocupe, porque no va a ir ahí. No va a ir ahí. Si usted no disfruta esto, que es una probadita del cielo, no va a disfrutar el cielo. No va a disfrutar estar en un lugar con el pueblo de Dios, con su Dios. Pero no se preocupe porque no va a ir ahí. Usted estará en Apocalipsis 20 siendo juzgados los muertos y los vivos, lanzado al lago de fuego, porque su corazón no ha aprendido a amar a Dios sobre todas las cosas y entender lo que es el gozo del Señor en nuestras vidas. Pero si su corazón aprende a amar a Dios, y si puede decir con el salmista 27:4 que una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté en la casa de Dios, ¿recuerdan? Todos los días de mi vida, para inquirir en la hermosura de Jehová, deleitarme en su presencia y en su templo, dice. O el Salmo 73:25 que dice: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en este mundo. O el Salmo 42:1 que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios. Mi alma, mi corazón se tiene sed del Dios vivo. Si eso hay en su vida, si eso hay en su corazón, tiene esperanza de que hay algo mejor, muchísimo mejor, que nos espera. Y si no, es necesario de examinar nuestra vida, porque se acabará el mundo y todo lo que existe, y el mundo se será juzgado por Dios, el juez justo. Dios nos ha dado grandes cosas, hermanos, y debemos de aprovecharlas para la gloria de su Dios. El mundo se acaba, pero su pueblo tiene esperanza de que hay algo mejor que nos espera. Amén, hermanos. Padre Santo, en esta mañana te damos a ti las gracias, te queremos exaltar, Señor, una vez más, Señor, porque no nos cansamos de hacerlo, Señor. Es un privilegio cantarte, alabarte, darte gracias, cantar, Señor, de la hermosa obra que has hecho por pecadores como nosotros, del Evangelio de Jesucristo, salvando a lo más vil, a lo peor de este mundo que somos nosotros. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que es por tu gracia, por tu misericordia, que no lo merecemos. Merecemos el infierno, merecemos ser juzgados, merecemos ser lanzados al lago de fuego. Y si no lo hemos de ser hecho así, es solamente por tu gracia. Es porque tú tendrás misericordia de quien tendrás misericordia. Y gracias por tener misericordia de nuestras vidas. Gracias por amarnos y gracias por darnos el privilegio de ser llamados hijos tuyos. De que tú seas nuestro Dios y seamos nosotros tu pueblo. Y por ese hermoso anticipio que ya nos das de poder regocijarnos y disfrutar de tanto que nos das en el presente. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender que ese es solamente el principio. Que hay algo muchísimo mejor que nos espera. Y que no pongamos nuestro enfoque en las cosas de este mundo, las cosas terrenales y superficiales que hay aquí, sino que aprendamos a ver que somos llamados para algo mejor, riquezas en los cielos, una abundante vida, una comunión perfecta contigo, eterna en los cielos para siempre. Y ayúdanos, Señor, también a no ser egoístas y proclamar ese mensaje a otros, a ir por las calles en nuestros trabajos, nuestras escuelas y en todo lugar, y ser obedientes y predicar este hermoso mensaje de que hay salvación en Cristo Jesús, que hay vida eterna, y todo aquel que tome del agua vivirá para siempre y nunca más tendrá sed del agua que es Cristo. Porque eres nuestro Dios, Señor, te exaltamos, te damos la gloria y honra, y te pedimos, Señor, que siempre recuerdes estas verdades en nuestras mentes. Para tu honra y gloria en Cristo Jesús lo pedimos. Amén.